Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons.
Déjelo operado, déjelo que está magnífico este tema. ¿Qué tal? Estamos en 2030. ¿Qué tal, Marichal? ¿Cómo andás?
Buenos días, Canalda. ¿Cómo está?
Buenos días a toda la gente. ¿Con qué tema empezamos, Isabeliana?
16 toneladas. Porque creo que tiene algo que ver con lo que de lo que vamos a estar hablando.
Ajá, ¿vamos a hablar de cosas de peso?
De cosas que se miden en toneladas.
¿Toneladas?
No,
millones
gramos,
de toneladas.
No en gramos,
16.
Sí, millones.
Millones. ¿De qué vamos a hablar, Marichal?
Vamos a hablar de un tema que se ha venido escuchando bastante en estos últimos días, que tiene que ver con la explosión de los recursos naturales del Uruguay, más específicamente con la minería, ¿no? Y bueno, esto que se estaba llevando adelante por Aratirí, que es en el proceso de prospección y exploración de la tierra para ver si se pueden extraer hierro de nuestras ricas propiedades estatales. No, en realidad no son del Estado, son de las personas, ¿no? Un porcentaje se va para el Estado, eso después lo vamos a ir viendo. Pero también surgen problemas, ¿no? Surgen una serie de preguntas que bueno, por lo menos a mí me parecieron cuando me enteré del asunto, que tiene que ver con, bueno, ¿hasta qué punto llega la propiedad privada? Esa tierra.
Es la superficie, nada más.
Ahí está, la superficie, nada más. Entonces empiezan a haber ese tipo de asuntos. También lo que tiene que ver con la explotación de la tierra.
Aunque tiene derecho a hacer un pocito en su casa, sacar un poco de arena para la construcción, tiene derecho.
Pero no puede ser demasiado profundo.
Agua también puede hacer un pozo y es suyo también.
Bueno, menos mal que puedo sacar agua y arena de la tierra. Y bueno, también nos hace preguntarnos a ver qué beneficios puede traerle al país y qué perjuicios, qué problema podría llegar a generar esto.
¿Cambiará el paisaje uruguayo? ¿Volarán cerros por ahí?
Si cambia, ojalá que sea para mejor. Es lo único que pido.
¿Y a quién invitamos para este tema?
Bueno, invitamos a Isabel Viana y a Fernando Puntigliano, que nos van a saber ilustrar sobre el asunto. Si quiere, le cuento un poco sobre Fernando.
Porque sobre Isabel no hay que contar nada, porque es integrante de 2030.
Exacto, la gente ya sabe. Bueno, Fernando estudió en la Facultad de Ingeniería para obtener el título de Ingeniero Naval. Tiene un diploma de Ingeniería del Instituto de Ingeniería Naval, Universidad de Hamburgo, y un doctorado en Ingeniería de la Universidad Técnica Hamburgo-Arburg. En el 2003 ganó el Premio Nacional de Ingeniería Naval de Alemania, Kurt Barch, no sé bien si está bien pronunciado, otorgado por la Sociedad Alemana de Ingenieros Navales. Ha publicado numerosos artículos en las áreas de ingeniería naval, aeronáutica, gestión y educación. Fue docente e investigador en el Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Fue investigador en el Instituto de Ingeniería Naval, Universidad de Hamburgo. Además, fue investigador y jefe de proyectos en el Canal de Experimentos Hidrodinámicos de Hamburgo. Fue director de MAN Aeroespacial de Hamburgo. Desde 2005 a 2009 fue presidente de la Administración Nacional de Puertos, también presidente interino de AFE y miembro interino del directorio del Banco Central.
Ya aclaremos que hay de relleno nomás en el Banco Central, ¿no?
De relleno.
Espero, Dios mío, tanta capacidad junta no puede haber.
Bueno, a partir de 2009 es gerente general de Minera Aratirí, que explora la existencia de hierro en Valentines. Le gusta andar en bicicleta, mecánica clásica y simulaciones numéricas, estadísticas deportivas y fútbol.
¿Sabe, se imagina lo que es simulaciones numéricas?
Bueno, me imagino que va a escribir un 8 y no lo termina, por ejemplo.
Pero, por ejemplo,
no le pone el palito al 7.
Una persona, ¿no?, normal piensa en el futuro y va intuyendo, diciendo, bueno, puede, especialmente los políticos les gusta hacer eso. Uh-huh. Bueno, esto puede pasar, tal vez para aquí, tal vez para allá. Pero hay otra gente que no, que inventa modelos matemáticos. Y si vamos a simular esta realidad, vamos a ver cómo se comportaría cambiándole tal parámetro, tal parámetro, tal parámetro. Es una especie de chiveo, un tanto intelectual, que puede ser muy productivo.
Claro que sí. Ideal para 2030. En
que todos vamos a estar en esa onda.
No, claro, aparte que...
De simulaciones numéricas.
Uno por lo menos genera perspectivas a futuro, ¿no?
Estamos bien. ¿Qué tal, Puntigliano? ¿Cómo anda?
Bien, muy bien.
¿Es hincha de Peñarol? ¿Lo dijo usted?
No, lo estaba por decir. Pero lo que pasa es que quería dejar el tiempo suficiente para decir tan importante dato, porque es hincha del mejor equipo uruguayo, ¿no?
Sin duda, en este momento, sin duda.
Este, va a todos los partidos desde que vino a Alemania, en las buenas y en las malas, dice. Ajá. Y además está leyendo, releyendo unos libros de Fontana Rosa.
Eso para entretenerse. Fontana Rosa es livianito, hay que darle lectura sólida, rápido.
Sí, bueno.
Porque si no tiene demasiada energía intelectual, no mete en líos. 2x3 no mete en líos. Un hijo, dos hijos de 19 y 9 años, ¿verdad?
De 16 y 9 años.
Ajá. ¿Alemanes?
Sí, los dos nacieron en Alemania.
¿Qué? ¿Los uruguayizó ya o no?
Sí, el segundo se uruguayizó más rápido que el primero, porque naturalmente el primero era adolescente cuando vino y el proceso de uruguayización lleva un poco más de tiempo.
¿Y le gusta estar en este país, el mayor?
Al principio no le gustaba mucho, pero ahora creo que está muy bien. Y el más chico es un barra brava.
Así que... Barra brava de Peñarol, claro.
Barra brava de Peñarol, que hizo su primer gol oficial el domingo pasado.
Bueno, vayan las felicitaciones para el más chico. Está bien.
Bueno...
Usted introdujo el tema diciendo, vamos a empezar posiblemente, no empezar, vamos a dar un envión a la explotación de los minerales, especialmente del hierro. Hace tiempo ya, desde el año 2007, se están haciendo investigaciones por parte de una empresa india. Uh-huh. Actualmente, esas investigaciones están llegando a un grado de maduración grande. El revuelo que usted ha notado y ha dicho que los medios han recogido de productores, de gente vinculada al tema, es notorio, y yo creo que es buena cosa pensar, ya que este emprendimiento está madurando y no está tan verde, uh-huh. Pensar un poco en el futuro, qué va a significar para el futuro de Uruguay este emprendimiento. Por ejemplo, si uno quiere ver la parte buena, para decir qué bien, estamos en Uruguay productivo, podemos decir la generación de trabajo.
Sí.
Según los datos que maneja nuestro invitado, que es el responsable públicamente de esto, va a generar alrededor de 1.000 o 1.100 puestos de trabajo directo en emprendimiento y de trabajo indirecto que se pueden calcular entre 3.000 y 10.000. La primera pregunta, ¿por qué esa lasitud, 3.000 o 10.000?
Por el grado de intensidad con que se mide el trabajo indirecto. Es decir, que si tomamos el rango más cercano, que tiene hacia el mantenimiento de maquinaria, a empresas semillas que se instalan y ayudadas por la empresa minera para generar servicios, esas van a tener un grado de intensidad importante, ahí estamos en esos 3.000, y después ya indirectamente a segundo y tercer nivel con una dedicación horaria menor, tal vez con un 20% de la dedicación horaria, podríamos llegar a valores de 10.000 personas vinculadas indirectamente a esta tarea.
Y eso no habla... ¿Estamos en situación de alarma en el país? ¿Es eso?
Es algo parecido, pero con el corte.
Bueno, nos vamos a corte ya. Usted me obliga con esa campana.
Ya lo escuchó, sí. Bien. Pero le digo, si quiere, le recuerdo las formas de comunicación a la gente. Puede mandar mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra 30 con número. Si no, puede mandar SMS al 095-000-810. Y si quieren leer un artículo de gran calidad, escrito muy bien... En la tarde, eso sí, lo pueden hacer ingresando a www.2030.org, 2000 con letra, 30 con número, y además no se tienen que olvidar de el www al principio. Además pueden escuchar todos los programas. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store.
Nos vamos a 40 años después musicalmente, y que estamos escuchando ahora, Fernando.
Wish You Were Here de Pink Floyd.
Bien, antes habíamos escuchado, ¿qué, Isabel?
16 toneladas, ah. Un negro espiritual.
¿Por qué eligió este tema, Mutiriano?
Es un tema que lo escuché por primera vez en el año 75 y me pareció muy, muy lindo, un poco triste, ¿no? Pero realmente que llega bastante, ¿no? Y hay varias canciones de Pink Floyd que me gustan mucho, ¿no? Hay otra que se llama Time, de cómo pasa el tiempo, que son muy lindas y yo creo que son, tienen una sensibilidad especial.
A Valentines no se va en bicicleta, así que ahí gasta combustible, gasta energía, gasta auto. Porque este hombre iba a trabajar en la Administración Nacional de Puertos, iba a trabajar en bicicleta.
Bueno, muy saludable andar en bicicleta.
Yo creo que era portacaño, ahorrar, igual. Con un gorrito de color hinche y ya, bicicleteando. Pero a Valentines no va así. Pero ¿dónde? ¿La oficina no la tiene en Valentines todavía?
No, no, la tengo en la Ciudad Vieja, en Sarandí, Huacacay, un lugar cómodo. Y la verdad es que la empresa me puso un auto, ¿verdad? Entonces, me cuesta realmente sacar el auto de la empresa y sacar el auto nuestro, que es uno más chiquito, y después sacar la bicicleta, pero extraño mucho lo de la bicicleta. La verdad es que me ha propuesto por lo menos una vez por semana ir y no lo he logrado, pero en el invierno, que es la parte más linda para ir en bicicleta, al revés de lo que todos piensan.
¿Por?
Porque en realidad la temperatura es muy agradable cuando uno anda en bicicleta en invierno. Abrigado, con la cabeza abrigada y las manos abrigadas, es muy muy lindo el viento frío.
Marichal, le confieso que eso depende del tamaño de las orejas. Las orejas dispersan mucho calor. Con mis orejas andar en invierno, por ejemplo, es dramático.
Sí, parece que debe de sufrir bastante.
Ay, por eso ni se usa el gorrito.
Estamos con Isabel Viana, Fernando Puntigliano. Queremos hablar del emprendimiento.
Les recuerdo también que en la página del Espectador hay varias notas que se hicieron en perspectiva sobre el tema y hay información abundante.
En particular una entrevista con Fernando Puntigliano, en donde hay mucho dato concreto.
Exacto.
Sobre el emprendimiento de Aratirí. Uh-huh. La construcción, en caso de que todo esto marche bien, la construcción, porque hay que construir, ¿qué? Construir, los galpones ya están, pero...
Bueno,
oficinas, cosas dentro del lugar de la explotación, ¿no?
Sí, hay que hacer, se puede decir que podemos dividir el proyecto en 6 módulos, ¿verdad? Una es una reserva de agua superficial. Esta reserva de agua se utiliza para alimentar la planta de producción. Es decir, que una es la reserva de agua, la otra es la planta productiva, donde se procesa el mineral que se saca de la mina. Ese es el tercer elemento. Esta planta productiva trabaja de la siguiente manera. Toma la piedra, la tritura y como tenemos magnetita, la separa magnéticamente. Para eso se utiliza agua en forma de recirculación, ¿verdad? O sea que se necesita una cantidad finita de agua que se recircula y se trabaja de esa manera. Así que tenemos hasta ahora 3 componentes. Reserva de agua, mina, es decir, de donde se saca la tierra, el material mineralizado, la producción... Ese hierro que se obtiene después del proceso de trituración y separación magnética, que es un óxido de hierro, que tiene una recuperación muy buena y muy pocas impurezas, lo que hace que el producto uruguayo sea fantástico, sea un premium, se mete adentro un mineroducto. Este mineroducto tiene unos 250 kilómetros de longitud. Un mineroducto es un caño de unos 60 centímetros de diámetro, donde se bombea agua mezclada con hierro, que queda como si fuera una pasta de dientes, a unos 1,2, 1,6 metros por segundo, se bombea hasta la zona portuaria,
Perdón, el caño enterrado a pocas distancias.
En general enterrado, dependiendo de la zona, en general enterrado, pero puede haber zonas que vaya por arriba, especialmente en zonas rocosas. Este llega hasta el puerto, allí se separa el hierro del agua, el agua se bombea de vuelta, de acuerdo a los resultados que acaba de dar el estudio de prefactibilidad. Es decir, que también en el mineroducto tendremos una recirculación. Es importante porque también hay un debate al respecto sobre si justifica gastar la energía de bombeo para atrás o no justifica. Para nosotros el recurso hídrico es más importante que la energía que se gasta, que no es tanta en el mineroducto, ya que tenemos diferencias de alturas muy pequeñas. O sea que ya estamos por la cuarta componente, que es el mineroducto.
¿Diferencia de altura? ¿De qué estamos hablando? ¿200 metros?
220 metros, ajá, exactamente. Y la quinta componente es una terminal portuaria, no es un puerto. Es decir, un área de operaciones donde va a estar techado el sistema, donde va a estar el polvo de hierro, y va a tener abierto en este momento en el plan un área para carbón, una terminal que posiblemente sea en T y se introduzca en el mar, y que sea capaz de albergar por primera vez en el Uruguay buques de gran calado, como son los Capesize, que calan 18 metros de profundidad.
O sea que se precisa 20 metros.
20 metros de profundidad. Recordemos que Montevideo, las nuevas infraestructuras que se están haciendo, para tener una referencia, manejan o muelles dragables a 14 metros. Hoy dragados a 11, ¿no? 10.50 a 11. Estamos hablando que la extensión de la terminal de Terminal Cuenca del Plata, el muelle C, el muelle de Chipero, si se hiciera una terminal de contenedores, estamos hablando de 5 a 6 puestos de atraque, todos dragables a 14 metros. Acá estamos hablando de una profundidad a la que Montevideo nunca va a llegar. Uh-huh. 18 metros de profundidad.
Primer golpe a
20 casi seguida, ¿no?
20 dragados para poder entrar buque de 18 metros. Y la sexta componente es una planta de energía que hasta el momento la propuesta que se hace, que se le hace al gobierno, es que sea una planta de energía basada en carbón. Y esas son las seis componentes del proyecto.
El primer golpe grande que recibo en mi entusiasmo es que esto es una apenas una terminal para llevar este hierro. No me habló de puerto. El puerto oceánico. Vamos a preguntarle por qué no habla de
tema. Le pediría al ingeniero que, ya que nos hizo una descripción tan clara y ordenada del conjunto, que nos hablara un poquito de la mina, porque en realidad la mina apareció como un ítem, pero no en su tecnología minera concretamente, que es interesante, ¿no?
Bueno, empezamos por la mina entonces.
Bien. ¿La mina o cuántas minas van a ser?
Puede ser que sean entre 6 y 10.
Ajá.
A ver, vamos
y la más grande es esta que ya están casi seguros que van a explotar, la
sí,
del Cerro
Uría. El Cerro Uría. Tenemos un área de prospección, para aclarar primero, la diferencia, para llegar a la mina, vamos a hablar primero de la prospección, que cubre 110.000 hectáreas, lo cual, en principio, para el que no sabe lo que es la prospección, genera pánico, ¿verdad? La prospección es el análisis de la superficie. No hay ninguna interacción más que sacar fotografías aéreas, mapear,
geólogos que van por allí y miran a esta piedrita que está saliendo acá.
Exactamente, eso es la prospección. Después de eso, cuando se identifica dónde puede haber cuerpos mineralizados, se hace la exploración, que son perforaciones en cerros donde se identifican cuerpos mineralizados, que lo que se pretende es intersectar el cuerpo mineralizado con rectas, de manera de poder reconstruir el cuerpo computacionalmente y ver el volumen que ésta tiene para decir, ¿vale la pena hacer aquí una mina o no? Y hay uno cerca de 10, 12 o 15, puede llegar a haber 20 cuerpos mineralizados, pero de eso se estima que de 6 a 10 va a justificar la inversión. Entonces el cuerpo mineralizado más grande que tenemos, ahora estamos descubriendo tal vez otro un poquito más grande, pero sería el único, es de 2.5 kilómetros de largo. Yo siempre digo por 1 kilómetro de ancho, pero 1 kilómetro de ancho ya incluye el área de trabajo. En realidad tiene unos 500 metros de ancho. Este es el cuerpo más grande. Aquí hemos hablado con
ese... ¿Por qué profundidad?
La profundidad nosotros la hemos explorado hasta unos 250 metros de profundidad.
Oh, pero, perdón, entonces, ¿con qué volumen el cuerpo más grande?
Y este volumen andará en 150 millones de toneladas de material mineralizado. Podría llegar a 180 millones de toneladas. Lo que sí sabemos es que hasta donde nosotros hicimos perforación, el cuerpo sigue hacia abajo. Es decir, que podría ser incluso más profundo.
No está hablando de Uría, está hablando
Uría,
de otro lugar.
No, estoy hablando de Uría. Entonces, ¿qué tenemos nosotros ahí? Tenemos que pensar que ahí va a haber una mina. Y una mina puede ser de dos formas distintas, de acuerdo a los nuevos que he aprendido en las últimas semanas. Una es con una explotación parcial de atramos, que era la información que teníamos originalmente. Ahora algunos especialistas australianos nos dicen que tal vez sea medioambientalmente mejor explotarlo todo de una, porque la reparación del terreno se puede hacer antes y se hace más corto el proceso de vida de esa mina en particular. En eso se va a definir en el estudio de factibilidad definitiva.
Perdón, y una pregunta complementaria. ¿A qué profundidad empieza a estar el mineral de hierro?
En este caso está ya...
¿Está superficial, digamos?
Está bastante superficial, sí. Efectivamente, es un cerro. Y a la altura, ya subiendo el cerro, ya se encuentra material. Es decir, que cuando uno saca la cresta del cerro, ya prácticamente accede a él.
Tengo entendido que son formaciones muy antiguas, ¿no?
Son formaciones muy antiguas, efectivamente, sí.
Vayan a marchar y saquen una foto del Cerro Uría porque va a desaparecer. Se lo aseguro, en 5 años... No existe más.
Bueno, vamos a ver, este tema es un tema bastante interesante también, si desaparece o no, porque tenemos que ver algunas cosas. El material mineralizado no todo es hierro, solo la tercera parte es óxido de hierro, que es lo que se utiliza. Es decir, que 2/3 van a quedar en la zona. Pero también hay otra parte que se llama el estéril, que es la cantidad de material que hay que sacar para acceder al material mineralizado. Eso también queda ahí en la zona. Es decir, que va a cambiar la forma del cerro, pero tal vez quede hasta como cerro. ¿verdad? O un cerro más bajo, o dependerá de la cantidad de material que haya abajo, puede quedar o un pozo, o algo nivelado, o un cerro simplemente más bajo que el anterior.
¿No se presupone préstamo de material, traer material allí para recomponer?
La reparación se acuerda con Dinama, y acá hay varios escenarios posibles. Aquí tenemos el caso, por ejemplo, de las minas de carbón a cielo abierto que había al sur de Bonn, ¿verdad? Donde se han hecho unos parques muy bonitos, se han hecho lagos. Tenemos mismo en Uruguay algunas malas experiencias de minas, de cómo quedan después de que se explotan. En nuestro memorando de entendimiento está la obligación de hacer la reparación de acuerdo a las necesidades.
¿Espejo de agua?
Puede ser una reserva de agua, así lo había propuesto el doctor Lacalle en una presentación que hicimos en conjunto en enero en Punta del Este.
Si no queda el agua envenenada, se puede utilizar para peces.
Sí, el agua no quedaría envenenada porque nosotros tenemos magnetita, no tendríamos ningún tipo de químico, ¿verdad? Y entonces eso podría ser una reserva de agua de lluvia.
Pero si tiene mucho hierro, por ejemplo, el agua no sirve para los peces.
Bueno, no sé, hay algunas cañerías en Montevideo que tienen bastante hierro, y cuando uno toma el agua tiene gusto a hierro. Y el hierro no aparece entre los materiales que Dinama dice.
No tenga gusto a plomo, es el tema.
Es cierto.
Pero nunca sale una sardina por una canilla, ¿vio? Por el hierro, sí, por el cloro. Tenemos que ir al corte. ¿Con quién estamos?
Estamos con Isabel Viana y Fernando Puntigliano hablando de minería.
Adentros, guitarra, como haré para que sientas mi torpe amor, mis ganas de sonarte entera y mía, como se toca tu carne de aire, tu oloroso tacto, tu corazón sin hambre, tu silencio en el puente, tu cuerda quinta, tu bordón macho.
2030, señoras, señores, vino el infaltable en 2030,
don Alfredo Zitarrosa,
el más popular de los músicos, según los invitados. 2030, nos persigue Alfredo Zitarrosa.
Ahora me pregunto qué quiere decir que venga con una guitarra negra. ¿Nos estarán contando cuentos, Puntigliano, Porque cuando alguien toma la guitarra, cuando alguien toma la guitarra y negra, hay que ver si los números son confiables.
¿Por qué eligió esto, Puntigliano?
A mí me gustó mucho esta canción siempre, desde la primera vez que la escuché, y me llegaba muy al fondo en una parte que dice: falta mi lugar en la fila, ¿no? Cuando están todos listos y uno está lejos, parece que el espacio está reservado para uno y no está aportando nada a la distancia. La verdad que lo sentía bastante emocionante esta canción,
¿no? Caramba, la verdad que tenía un empleo importantísimo, un trabajo importantísimo en Alemania. Porque uno se imagina, bueno, este hombre sabría construir barcos. Sí, aprendió a construir barcos, pero no se dedicó a eso. Se dedicó a temas de logística, fundamentalmente en Alemania. Uh-huh. A temas bastante complejos, que precisan bastante simulación numérica. Y allí sintió el llamado del país y se vino. Y se vino a andar en bicicleta con ese gorrito tecnicolor que hoy no lo trajo. Qué cosa. Mejor estamos con Isabel Viana también. Isabel, le preocupaba bastante el tema de la mina abierta. Aclaremos que no, esto no es una mina de oro. Creo que si se encuentran con oro lo van a despreciar, según lo que dicen. Ni lo vamos a mirar. No son esas minas que provocan contaminaciones terribles, uh-huh, y que todo el mundo las odia. A nivel del resto de la humanidad, los que tienen minas abiertas de oro, por ejemplo, a cielo abierto, uh-huh, dicen que es una cosa terriblemente contaminante, envenena los territorios cercanos por la parte química, uh-huh, de los productos que se utilizan para separar el oro. En este caso no es así.
Bueno, yo querría señalar que, bueno, primero no es la primera experiencia en minería en Uruguay. No es la única experiencia en minería en Uruguay. O sea, tenemos minas de Corrales, tenemos las minas de oro de La Valleja, por ejemplo. Tenemos minas de oro actualmente en producción en San José. Tenemos unas extrañas minas de cobre por las cuales exportamos cobre, aunque no haya cobre en el país.
¿Cuáles son esas que están colgadas de palo a palo en las calles?
Esas que están colgadas de palo a palo y hace cinco días se llevaron los cables del frente de mi casa. O sea, que supongo que siguen en productividad. Pero esto era un chiste, nada más.
La mina aérea de cobre de Montevideo.
La mina aérea de cobre en explotación. Yo quería decir de entrada, Edmundo, yo veo que tú estás mirando qué factores atenúan, digamos, el impacto de una mina. Y yo diría que desde el punto de vista de su sustentabilidad, las minas siempre son insustentables. ¿Por qué? Porque atacan recursos finitos y, por lo tanto, en algún momento se acaban. O sea, nosotros estamos acostumbrados a que el requisito de la sustentabilidad parezca ser exigible para todas nuestras actividades. Entonces, mi pregunta en este momento es si la minería, no siendo una actividad duradera en el tiempo, sea sustentable, es una de las actividades que vamos a integrar en este país con criterio, y esto ahí voy al eje de la pregunta, de buena gestión de los recursos. O sea, si quieren que la sintetice, mi pregunta es una buena gestión de los recursos llevarnos lo que tenemos de un recurso finito?
Vale la pena, Isabel, ¿valdrá la pena, Isabel Viana, sacar el hierro que tenemos y llevárselo para afuera?
Es lo que estoy preguntando.
Si le preguntamos a Puntigliano, nos va a decir que sí, claro. A ver.
Bueno,
creo que es la pregunta que nos interesa a los uruguayos en este momento. Digo, entiendo que no cabe duda que es una explotación que en el tiempo en que se le otorgue la factibilidad deberá repagar los gastos de la inversión, esos 1.500 millones de dólares de los que estamos oyendo hablar, deberá obtener sus utilidades, deberá pagarle el canon del 3% al gobierno, del cual serán remediados los productores y el Estado por la falta de ese mineral de hierro, y además obtener una lógica ganancia. Entonces digo, es un negocio. Mi pregunta es, ¿cuánto gana, quién gana en el Uruguay si se hace un negocio de ese tipo?
Bueno, creo que esta es una de las preguntas claves a las cuales estamos enfrentados, y me parece muy importante tal vez aclarar algunas cosas. Primero, efectivamente, esto es un negocio. Y es un negocio para la empresa, tiene que ser un negocio para el país, tiene que ser un negocio para la sociedad.
Bien.
¿Verdad?
Eso parece un muy buen principio.
Sí.
Debemos ver quién lo negocia ahora y cómo se negocia.
Hay efectivamente un canon, vamos a pasar por lo más sencillo, un canon de 2 y 3% y después de 3% y 5%.
Un canon significa un porcentaje que retiene el Estado del valor bruto de las ventas totales.
Es el valor bruto del
mineral llevado
en el mercado, menos los costos de producción y logística hasta el puerto.
Menos los costos.
Sí. Ese es lo que se pone. En total es un 8% después del quinto año, que es el canon más alto que hay en el continente americano.
No el 3, sino el 8.
Lo que pasa es 3 y 5, 3 el Estado y 5 el propietario.
Eso a partir del quinto año.
A partir del quinto año.
Cuando ya antes está agotada la mina, casi seguramente.
No.
Por 5 años no rendiría.
El ingeniero no nos lo dijo, pero sí ha sido público y notorio que se prevé una explotación de 30 años. Uno de los riesgos sería hacerse la pregunta, ¿qué pasa si dura menos de 30 años?
De 15 a 30 años.
De 15 a 30 años,
sí. Yo decía que en la provincia de Quebec, en Canadá, es el canon más alto que existe, es del 12%. Todos los demás son más bajos.
¿Incluye también a los propietarios?
No lo sé. Tengo la tabla, me la mandaron los abogados para que yo estuviera al tanto, porque yo pregunté estas cosas para ver cómo estábamos respecto a la zona, a la región. Hay distintas maneras de calcularlo, pero quisiera volver a la pregunta.
Perdón, el canon hay una parte, como bien dijo usted, que es el que se lo lleva el Estado, y otra parte del propietario del terreno, digamos. Ustedes tienen una explotación que piensan hacerla no todo en conjunto, sino parcela a parcela, digamos, mina a mina.
Sí.
Así que para el propietario de la tierra, seguramente este canon va a ser por los años que dure la explotación de la mina, 5 o 6 años, ¿no?
Sí, seguramente.
Por ejemplo, en el caso del cerro.
Sí, puede ser 7,
para el Estado
8.
Puede durar 30 años.
Sí.
Para el propietario,
y si el
no.
terreno es suficientemente o correctamente remediado, eso puede significarle la devolución de sus tierras en condiciones de algún tipo de explotación, que puede ser la que está haciendo ahora, puede ser otra, beneficiada, por ejemplo, con un estanque.
con estanques una forma de beneficiación. Hay otros casos en los cuales, como los generalmente los son cerros con CONIAT muy bajo, ¿verdad? Se puede generar una capa mejor que la que tienen.
Un suelo mejor.
Un suelo mejor que la que tienen, con una mejor productividad. Todo esto dependerá de cómo se gestione esto, y esto tiene que estar incluido, porque cuando termine esa explotación tal vez yo no esté. Y a mí me gustaría seguir pudiendo darle la cara al productor, poder hablar con ellos. Pero yo quisiera contar qué otras cosas pertenecen a esto. Pertenece a esto el empleo durante varios años, pertenece la capacitación de gente.
O sea, las ventajas para el Uruguay.
Sí, las ventajas para el Uruguay. Y la inversión
tiene... ¿la capacitación en qué tipo de tareas?
En la capacitación en todas las tareas técnicas que tengan que ver con la minería. Porque se estima además que este es el comienzo de la minería en Uruguay, que hay muchas otras áreas para explotar minería, ¿no? Fuera de esta. Y esto puede pasar a ser una parte integral
y no solo
del desarrollo.
De hierro, ¿verdad?
No solo de hierro.
Se está hablando de la formación de una UTU especializada en este tema.
Una UTU especializada en este tema, que podría ser un acuerdo con la contraparte en Río Grande. Y esto le daría además, ya le está dando hoy ingresos mayores a las familias en Cerro Chato y en Valentines, que están teniendo, trabajando 8 horas, con BPS, con todas las normas claras, con ingresos bastante mayores que los que estaban teniendo. Esta capacitación, una infraestructura portuaria, hay un montón de elementos más que me parece que son importantes.
Estamos en la parte de qué le queda de positivo al país con este proyecto de Aratirí. Uh-huh. Seguimos, ¿con quién estamos?
Estamos con Isabel Viana y Fernando Puntigliano.
Nos tenemos que ir al corte, ya volvemos.
Corrales a tranqueras, ¿cuántas leguas quedarán? Dicen que son 11 leguas, nunca las pude contar.
¿Por qué alguien no midió la distancia que hay? Llegamos a Puntigliano, que anda con un metro encima todos los días midiendo cosas. ¿Qué distancia hay de Corrales a tranqueras?
Tanta como los vacíos que hay en el medio de nuestro país. Y esa es una segunda pregunta que juntará la primera. Y es preguntarle al ingeniero Puntigliano si en la erradicación de esta empresa ellos ven un reequilibrio de las actividades en el país y una implantación justamente en un sitio en el cual, bueno, hay que caminar para saber lo que son esas cumbres rocosas y la poca gente y las pocas actividades. No estoy ignorando la ganadería, no estoy ignorando el arroz, no estoy ignorando ninguna de las que hay, pero realmente, si uno la compara con las zonas litorales, por ejemplo, la densidad de población no tiene comparación. Y la posibilidad de que justamente sea la propia naturaleza de esos lugares el que permite un arraigo de población, me parece un tema a tener en consideración. Y la pregunta viene con saber si ellos hacen algún tipo de previsión especial de fortalecimiento de los centros urbanos o de construcción específicamente para recibir a los operarios y a todos los demás, digamos, involucrados en términos secundarios con la realización del trabajo.
La respuesta a la pregunta es sí.
¿A las dos?
Ahora, la respuesta a la primera pregunta es distinta. La empresa va donde está el recurso, claro. ¿Verdad? Eso está claro. Personalmente, a mí me gustó este proyecto porque desarrollaba una zona que me parecía que necesitaba ese tipo de desarrollo y que había sido una obsesión para mí decir, bueno, ¿cómo se hace un desarrollo? Y lo habíamos hablado creo que la otra vez, en 2030, ¿cómo se hace un desarrollo para el este del país que está necesitando eso? Y este fue un proyecto altamente descentralizador y de mucha potencia. Volviendo a la segunda parte de la pregunta, es el estudio de prefactibilidad ya está haciendo una planificación del desarrollo, una propuesta del desarrollo urbano que va a tener que ser coordinado con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, a la que les vamos a presentar los distintos escenarios de cómo se puede configurar este desarrollo que va a impactar positivamente, espero, en la zona, porque efectivamente alrededor de Cerro Chato, alrededor de Valentines, va a haber un núcleo permanente y además un núcleo transitorio que va a ser mucho más grande que el permanente, como ha pasado en el caso de Bosnia, para la construcción. Y no estoy hablando solamente de esa zona, sino que estoy hablando a lo largo del mineroducto y estoy hablando a lo largo de la terminal portuaria, la que aún el gobierno no ha definido con precisión dónde va a estar.
¿Cómo ubicado? ¿Es el mineroducto? ¿Es un mineroducto madre y varios desde cada mina?
No, el mineroducto es uno solo que sale desde la planta productiva. Y desde la mina hasta una distancia relativamente pequeña, la piedra grande se transporta en un camión grande, en camiones grandes, relativamente grandes, que van a una planta trituradora primaria que está cerca de la mina, no más distancia de 10 kilómetros, en lo posible 5, porque esos camiones no deben andar por todos lados. Al triturarse, eso pasa a una cinta cerrada, y esa cinta cerrada la lleva hasta la planta productiva. Es una cinta elevada, lo que no impide todo el resto de la actividad alrededor.
Cristiano, hay varios departamentos que están en la vuelta.
Sí.
¿Cómo se va a unir todo eso?
Y bueno, es todo un sistema de cintas. Son un tema de cintas que convergen a una planta productiva donde se hace la trituración secundaria, terciaria y cuaternaria.
¿También cerrado?
También todo en un sistema cerrado.
O sea que el polvo previsible va a estar en la explosión y en la primera etapa de traslado en camiones.
Efectivamente, ese es el polvo previsible. Para lo cual estamos además contratando a algún especialista discutiendo con un especialista internacional que está asesorando BHP Billiton y a varias empresas que trabajan con este tipo de problemas que tienen durante la noche. Interesantes problemas de polvo durante el día, menores problemas porque durante el día el polvo asciende. Durante la noche es el tema más interesante. Pero esto lo le pediremos a estas personas.
¿Han analizado el diámetro en que se puede hacer efectivo el polvo en un país con tanto viento como el nuestro?
Esto es uno de los temas que estamos analizando. Justamente hablaba que alrededor de la mina las normas internacionales establecen 500 metros de distancia.
¿Plantación de arbustos, árboles alrededor?
Eso podía ser, pero todavía no está en el plan de desarrollo. Yo planteé que preferiría tener un margen de 1 kilómetro alrededor de la mina para tener un margen mayor de seguridad.
¿Un kilómetro libre?
Un kilómetro libre, sí.
¿De actividades humanas?
Sí, libre de actividades humanas. Tal vez sea 500 metros, es lo que establece en la norma internacional. Habrá que ver en qué medida se puede hacer. Lo interesante para mí es ver cómo hay en otros lugares del mundo coexiste la actividad ganadera, por ejemplo, con la actividad minera, pero no inmediatamente. Hay una franja en la cual no pueden coexistir, ¿verdad?
¿Y ustedes han encontrado dentro de ese polvo algún elemento que pueda ser dañino, químicamente o radioactivamente dañino? O sea, que aparte de la presencia del polvo y la dificultad para respirar o las afecciones a los pulmones, ¿puede haber algún tipo de otros componentes locales que puedan ser?
Hasta el momento no, pero de todas maneras, el que trabaja directamente en la mina trabaja en un sistema cerrado, ¿no? Después el viento diluye el polvo, ¿no? Como pasa en la playa cuando tenemos arena fina, etcétera, ¿verdad?
Montiliano, se está haciendo experto en explosivos usted también.
Sí, yo creo que hay que ser muy franco con las cosas que no son tan lindas de decir. Y eso se quiere decir al principio. Es una mina a cielo abierto, se van a utilizar explosivos.
Vibraciones,
ruidos. En un margen determinado, por eso es tan importante lo de las distancias. Creo que esas son las cosas que hay que decir, así como no hay que decir algunos disparates que se dicen, por ejemplo, de que se van a usar químicos, de que se va a impactar negativamente el agua. Hay un montón de cosas que se dicen que no son correctas y tenemos que despejar las cosas que son reales de las que no son reales. Y eso es parte de la responsabilidad que tenemos que tener los que estamos trabajando en este proyecto y tienen que tenerla también aquellos que se están preocupando por este proyecto y están difundiendo información. También ellos deben manejar esta información con responsabilidad porque generan nervios a veces innecesarios y a veces correctos en el productor. Hay que ponerse en el lugar del productor, hay que pensar que hay familias que tienen arraigo de muchos años ahí, ¿verdad? Uh-huh. Y esas familias tienen las legítimas preocupaciones. Así como también hay que pensar que hay familias que hace muchos años están ahí y que han sufrido la emigración de sus hijos, que tienen una gran esperanza en el desarrollo. Hay que ponerse en el lugar de todos.
En los centros urbanos, es claro, se ha medido además la opinión, en Cerro Chato, se ha medido la opinión de la gente ve con bastante entusiasmo el tema de que se movilice, empieza a haber fuentes de trabajo. Una de las cosas que no hemos dicho, que me parece importante, y que es uno de los grandes temas cuestionadores de la otra gran inversión que hubo en el país, bueno, esta todavía no se concretó, de la de Aratiri, la de Bosnia. Uh-huh. uno de los grandes cuestionamientos es, bueno, pero esto funciona en zona franca, ¿qué le va dejando al país, además de los escasos, en este caso de Bolivia, escasos puestos de trabajo? Porque el país no exporta, el país Uruguay no exporta nada más que madera. Pone en territorio extranjero, en la zona franca, madera, y ahí se fabrica la pasta, etcétera. Esto no se trabaja en régimen de zona franca en ninguna parte.
No está previsto. En realidad hay una variación entre el material mineralizado y el producto enriquecido. Eso ya podría justificar de pronto para algunas empresas generar una zona franca. Hasta ahora nosotros no hemos planteado el beneficiamiento para hacerlo en régimen de zona franca.
¿Ustedes van a estar pagando impuestos?
Tenemos una lista de beneficios que están previstas en la ley y en un decreto complementario. Y un decreto complementario, y sobre esas trabajamos, pero no estamos solicitando una zona franca.
Pero pagan canon, algunos impuestos,
sí,
y las fuentes de trabajo que usted calcula, en construcción calcula 2.000 y pico de puestos de trabajo.
Sí, el estudio de prefactibilidad 2.500 a 4.000.
Estables y directos más de 1.000,
sí.
Eso en principio. Pero vamos a los puntos en contra que... hay una parte de la mitología cuando se habla de esto, siempre es, bueno, una mina de cielo abierto. La experiencia es nefasta cuando es mina de oro, mina de... En donde se utilizan, dijimos ya, materiales químicos para la separación de los elementos. Aquí hay elementos atenuantes como el tamaño, primero que es de hierro, segundo el tamaño de las minas, las más grandes sería de 25 cuadras de largo por 10 de ancho, una cosa así, ¿verdad?
Sí.
Esa sería la mina más grande y no sería más de 10. Pero de todas maneras... Hay una cantidad de inquietudes de la gente. Por ejemplo, naturalmente, los productores que están ahí en la superficie, que puede ser afectada. Hay 110.000 hectáreas que están tocadas, digamos, para investigar. Van a ser realmente afectadas muchas menos, quizás 1.000 o 2.000 hectáreas. Pero los superficiarios, como se les llama en esta jerga, están inquietos. Están inquietos porque, primero, bajó el valor de sus terrenos. Bajó por el mero hecho de que saben que están tocados ya por la minera y que durante un tiempo van a estar haciendo barullo por ahí, haciendo agujeros, en fin. Bajó el valor. Los terrenos no se pueden utilizar como hipotecas, para pedir hipotecas. Se les restringe la actividad, se hace más difícil para vender a un buen precio y genera inquietud. Bueno, y si yo quiero dedicarme a plantar árboles, ahora no puedo porque la minera me dice que capaz que acá se va a explotar. ¿Hago inversiones? ¿No hago inversiones? Esa inquietud existe y es una crítica a la cual ustedes se enfrentan todos los días, supongo, Puntiriano.
Sí, creo que acá hay tres temas que son importantes. El primero es, ¿bajó el valor? No nos consta que bajó el valor. De hecho, nosotros antes de llegar estábamos comprando a menor valor que ahora.
De hecho, $2.200 de la última compra.
Ya $2.200 no podemos comprar.
Ya es más caro.
Sí, ya hay gente que está comprando porque ven un valor minero a valores más altos. O sea, no nos consta que haya bajado el valor, no hay ningún dato que verifique eso. El tema es bastante importante. Ahora le puedo decir que se han vendido unos campos ahí cercanos a más de $3.500. Nosotros, depende de dónde está el campo. La gente me decía, bueno, lo que pasa es que lo compramos a ese valor. He hablado con algunos de los que han comprado porque estaba forestado. El valor es tanto. Pero no le puedo decir hoy que si ya nosotros hemos comprado campos en $2.200, que consigamos uno a 2.000. Así que el valor para mí no bajó. Creo que esa es una aseveración incorrecta.
Si ese precio es así, nunca estuvo tan caro esa tierra, que es de las más pobres del país, ¿no?
Sin embargo, está en el margen de lo que es el valor de la tierra hoy en Uruguay. Está mucho más alto en las áreas litorales.
Entonces, ahí ni siquiera podemos plantar soja.
Bueno, segunda pregunta, hipoteca. No se pueden hacer hipotecas. La verdad es que estuve en una asamblea el viernes, que fue el director de Dinamige fue muy agitada la asamblea. El director de Dinamige hizo una exposición que para mí fue muy interesante. Creo que aclaró un montón de cosas, pero también hay algunos superficiarios, la parte de los superficiarios que están preocupados por este desarrollo, porque en realidad hay varias realidades, hay muchos que están trabajando muy bien con nosotros. Dentro de este grupo de superficiarios que están preocupados, las preocupaciones son de distinto tipo. Algunos dicen, es riesgoso, no queremos tener nada. Otros dicen, queremos tener más dinero. O sea, son distintas. El gerente del Banco República Local dijo, yo había hecho las averiguaciones y no hay problemas para obtener préstamos en el Banco República. Entonces me parece que hay que verlo caso a caso. y están haciéndose las averiguaciones, y si esto le genera algún problema al superficial, y si nosotros pudiéramos interceder ante el Banco de la República para que ellos no tengan dificultades, lo vamos a hacer, porque no es nuestro interés entrar en conflicto con los superficiarios. Y en cuanto a las inversiones, yo creo que esta es una de las preocupaciones más legítimas que tienen muchos, incluso de los que están trabajando muy bien con nosotros. Me dicen, yo quisiera saber si en nuestro campo va a haber hierro, para saber si sigo haciendo inversiones o espero tener un canon con el hierro, que puede ser interesante. Y esa incertidumbre que la tiene el superficial también la tenemos nosotros. Es decir, que apenas tengamos la información, tenemos que compartir esta información con ellos.
Información es lo que pide la gente de la zona. Y no tanto de la empresa, pide información y garantías del Estado, que vaya la gente del Ministerio de Ganadería, que vaya la gente de DINAME, que vaya la Dirección de Geología y Minería.
DINAMIGE y DINAMA.
Ajá, que vaya DINAME y DINAMIGE, y que se presenten, hablen, expliquen. Estamos un poco lentos, omisos quizá, en este tema. ¿Con quién estábamos, Marichal?
Estamos con Isabel Viana y Fernando Puntigliano, hablando de minería.
¿Manera de comunicarse de la gente?
Pueden mandar mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra 30 con número, si no pueden mandar SMS al 095-000-810.
A sacar nuestro cobre, vamos a nuestros pozos a sacar petróleo, demos nuestro sudor para sacar plata y estaño, seguiremos esclavos al cabo del año.
Estaremos en Tímpano, estaremos en el año 68 en la Facultad de Agronomía.
En una maldad de Isabel Viana.
Porque Salerno cantaba esto.
Es una maldad, Isabel Viana, para decirnos que hay que andar con cuidado con todos los grandes procesos que se inician en nuestra tierra y con nuestros recursos.
Por las dudas no invitemos
por aquello,
a Galeano para que nos hable.
Por aquello de evitar que sigamos esclavos al cabo del año, cosa que sí puede hacerse si las cosas se hacen bien, el evitarlo.
Bien, estamos enumerando algunos factores negativos, algunos, Puntigliano dice que están muy en duda, si los terrenos bajaron en valor, al contrario, se están haciendo los vivos, están vendiendo más caro a la minera y están ganando más dinero, que valga $2,200 la hectárea en esas zonas de piedra. A mí me suena raro, pero va, bien, que se beneficia.
Yo tenía intención de replantear un tema que ya lo planteé, sé que no me voy a extender en él, y en señalar que la minería es insustentable, o sea que puede ser ambientalmente amigable por la forma en que se hace, pero que es insustentable porque el material se acaba, y creo que tenemos que tomar decisiones al respecto. Quiero agregar algunas otras cosas. Hemos hablado de polvo. Hemos hablado fuera de micrófonos, pero brevemente, de los riesgos posibles del mineroducto, de romperse o no romperse en ese recorrido, y en fin, es un tema que queda pendiente. Y yo quiero plantear el otro tema que me parece enormemente serio, que es el tema del manejo de la costa. O sea, el hecho de la construcción de una terminal dedicada, especialmente dedicada, o sea, algo que no parece ser un puerto, sino que parece ser una instalación que sirve a los fines de una industria definida, en un predio que, si no entiendo mal, debe cederlo el Estado, donde...
Es un secreto de Estado, Isabel, pero se va a hacer en La Esmeralda.
Yo, entre La Esmeralda y La Serena, en un predio que tiene 1850 hectáreas,
voto de secreto, no puede decirlo,
6 kilómetros de frente al mar y 6 kilómetros de frente a la Ruta 9, que parece ser un predio bastante importante. Eso me dijeron, no sé, eso es indefinido el origen, pero bueno, yo me atengo a lo que he podido encontrar buscando en internet.
Es el lugar que vamos a hacer el puerto interoceánico.
Pero,
más adelante. Pero
yo creo que acá es muy importante señalar. Estamos tomando decisiones que pueden ser de desarrollo o de atraso. Estamos tomando decisiones que pueden convencernos a llevarnos a una adecuada explotación de nuestros recursos o a una explotación inadecuada. Entonces creo que es el momento de señalar y tomar los mayores recaudos. Esa costa no es solamente una franja de costa que uno pueda separar de las demás. O sea, decir, bueno, va a haber turismo al este y turismo al oeste, pero ahí pasa otra cosa. Indudablemente los puertos tienen que estar en la costa, no así otras cosas. Y en ese lugar donde va a estar la planta de la costa, además, va a haber una planta de producción, de transformación del material bruto que llega en otro tipo de material exportable, y sobre todo se planifica, si entiendo bien, la implantación de una planta de producción de energía de 200 y pico, 200 o 220 megavatios, no sé si en este momento. Y para que nuestros oyentes tengan una vaga idea de qué hablamos, diría que el consumo total del país está entre los 1.500 y 2.000 megavatios, o sea que es una planta importante, que es una planta comparable a las otras plantas, a las otras fuentes de energía que tenemos, y que introduce en nuestro país y en la costa, lo cual no es menos, el uso de un combustible que es el que deja más residuos a nivel atmósfera, que es el carbón. El carbón llegaría por mar, y ahí tenemos, creo que hay que ser muy, muy fuerte en estas afirmaciones, un mar que tiene corrientes litorales que traslada las cosas a lo largo de la orilla, o sea, no solo que las olas van y vienen, sino que las cosas se mueven a lo largo, paralelas a la orilla, o sea, tenemos riesgos de pérdida por más que vayan sobre cintas y todo lo demás. Creo que hay que tenerlo en cuenta. No estoy diciendo no puede ser, sino que creo que tenemos que mirar a eso. Los humos también van a ir y volver, si es que esa planta de carbón tiene los desechos que se vuelcan a la atmósfera, que tienen todas. Sé que ahora se controlan mucho más las emisiones al aire, las emisiones térmicas son otro tanto, y todo el uso de la costa que afecta su continuidad constituye de por sí un impacto fuerte. Un impacto fuerte y que además puede convertirse o en un apoyo para el Estado o en exactamente lo contrario, la frustración de una idea que se planteaba hace mucho tiempo, que era que por las razones que el ingeniero Puntigliano citó, o sea, la profundidad máxima del puerto de Montevideo, el Uruguay se ha planteado la necesidad de tener un puerto de aguas profundas donde pueda no solamente sacar su propio hierro, como en este caso, sino prestar apoyo al hierro de Bolivia, a otro tipo de producciones argentinas que no salen por el Río de la Plata. O sea, que los problemas que planteo concretamente son la costa, el puerto, la planta de transformación del hierro, la planta de energía, el carbón. Todo eso sobre la otra punta, digamos, del proyecto que no está en el centro del país.
Carbón, carbón solamente porque el grupo Samin, que es el dueño de Aratirí, produce carbón y trae carbón barato, ¿o por qué razón carbón?
Yo lo que he pedido es alargue y penales, porque realmente tengo tantas cosas para contestar.
Viste que las dije todas juntas por si después no me dejaban.
¿Puedo ir una por una por la numeración? Sí,
sí, sí, o... sí. Bueno, pero contesté de carbón, que me tiene preocupado. Bueno. ¿Es porque es barato? ¿Porque Samin la trae barato? ¿Qué?
Sí, vamos a ver. Empiezo por el carbón, entonces. El carbón, ¿por qué? Porque en realidad es lo que se encontró como alternativa. Hubo unas primeras discusiones con la Dirección Nacional de Energía, con Ramón Méndez ya en el año pasado, y estuvimos hablando de los distintos escenarios, y el recurso hidroeléctrico está agotado. En realidad no hay muchas alternativas al carbón. Pero si UTE hoy le dice a la empresa Samin, nosotros nos ocupamos de la energía y ustedes no se preocupen, nosotros ahora como empresa y yo como uruguayo, me alegro mucho de
fantástico,
que realmente
aprobamos.
Sí,
no,
porque
si le dice eso UTE no va a cumplir, entonces no hay proyecto.
No voy a opinar sobre si dan los tiempos o no dan los tiempos. Lo que sí, que hay una ventana de oportunidad que tiene que aprovechar el Uruguay el 2013 y en esa tenemos que entrar. Entonces, ¿cómo se llega? Es un tema separado. La empresa está, uno, ofreciendo por una planta de carbón. Dos, el carbón lo puede traer o bien de Mozambique, que también tiene una planta de producción de carbón, o incluso le ha planteado abiertamente a ANCAP y al Ministerio de Industria y Energía explotar el carbón hacer la prospección y exploración del carbón en Cerro Largo, ¿verdad? Que sería otra oportunidad y evitaría una importación innecesaria. Ahora, volvamos a los otros temas. ¿Qué alternativas hay de energía? Bueno, yo creo que la hidroeléctrica está agotada. Para el gas no hay tiempo. La verdad es que no hay muchas alternativas, pero eso lo tiene que decir el Estado uruguayo.
Bueno, lo que hace UTE, que es quemar combustible para producir energía eléctrica.
Yo quisiera volver a la insustentabilidad, que es un tema esencial. ¿Verdad? ¿Puedo?
Bueno.
Sí.
Igual van a instalar algún molinillo de viento.
Sí, está en nuestro plan hacer complementar con energía eólica parte de la producción, en la medida de que en cuando haya viento tratar de reducir la emisión de CO2 para alinearnos con la política del país ha planteado en Copenhague. El hierro está presente en nuestra vida en todos lados y el hierro va a seguir aumentando en demanda a nivel mundial. Si nosotros decimos no queremos que se porte el hierro, tenemos que andar desnudos y no andar en auto. No podemos usar combustible, ni podemos sentarnos acá, porque todo lo que nos rodea está hecho con hierro. ¿verdad?
Empezando por los micrófonos.
Los micrófonos. Entonces, es decir, en la medida globalmente que tenemos magnetita, que es el hierro más medioambientalmente sustentable para extraer, globalmente casi que tenemos la responsabilidad de producir hierro.
Globalmente.
Globalmente,
¿y como país podemos estar sirviendo a una demanda global o podemos restringirnos?
El mundo es global y muchas de las cosas que nosotros compramos están producidas en otros lados.
Sin duda.
Entonces, nosotros estamos comprando en otros lados de algo que nosotros emitimos. Yo creo que estaba bueno el planteamiento, decía, una vez que esté el hierro, van a surgir industrias que van a utilizar el hierro uruguayo, lo cual sería fabuloso porque generaría más empleo. Yo creo que esa es una cuestión que tenemos que tener conciencia.
Había una pobrecita industria siderúrgica en Uruguay. ¿Hay posibilidad de desarrollarse ahora con esto?
No, siderúrgica no hubo nunca. Siderúrgica genera acero. Lo que hay es delaminación de hierro. Tenemos a Laiza y antes teníamos Inlaza.
Inlaza y...
Es decir, que el hierro no se transforma en acero, pero se lamina, ¿verdad? Y yo creo que esto podría ser un insumo, porque de hecho esas empresas viven de la chatarra, ¿no? Y de otra importación, ¿verdad? Creo que eso sería interesante. Los accidentes del mineroducto, ¿verdad? Son poco frecuentes. Esto que sale del mineroducto, si se llegara a rajar o fisurar, es... agua mezclada con hierro, y el hierro no cuenta entre los contaminantes que dice la DINAMA. La mayoría de los accidentes en San Marcos, que fueron 5 en 35 años de vida, son en los extremos. Es menos frecuente que los derrames que ha habido en el oleoducto que tiene Uruguay. En la costa, el puerto de aguas profundas, yo creo que tenemos que mirarlo de esta manera. Desde el punto de vista portuario, la terminalización de los puertos es una manera de aumentar la productividad, es una obligación de gestión. Es decir, tener una terminal dedicada para mí no es algo que prohíba el desarrollo portuario, sino que es el germen de un puerto de profundas.
¿Aisladas, varias o dentro de un área portuaria?
Pensemos, para mí mejor es dentro de un área portuaria.
Sin duda.
Sí, para mí la visión es, por ejemplo, tenemos Nueva Palmira con 3 terminales dedicadas. Este sería la primera terminal como fue Navíos, y a partir de ahí se genera el puerto de profundas con sinergias.
Respiremos, porque parece que sí, podemos tener puerto de aguas profundas algún día. Vamos al corte. ¿Cómo se comunica la gente, Marichal?
Pueden mandar mail a 2030@espectador.com.uy, o si no, pueden mandar SMS al 095-000-810.
Vamos al corte.
Nuestro sudor para sacar plata y estaño, seguiremos esclavos al cabo de la... Obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama.
Dice que habló Pontigliano, fue el que eligió el tema y refleja el estado de ánimo de varios de nosotros, me parece. ¿Qué eligió Pontigliano?
Me parece que es una canción excelente del Cuarteto de Nos, donde uno ya está de vuelta en la vida y ya hizo muchas cosas y después hizo las contrarias, y bueno, de tanto cambiar no cambia más. Me parece que es genial la letra.
Pero hay un muchacho que trabajó en esta letra que es medio ingeniero también, estuvo metido en ingeniería. Puede ser por eso que lo dije. El escepticismo, exactamente. Sí. El escepticismo rebuscado, pero alegre en el fondo,
sí.
De este hombre. Está bien. Pero usted no está en esa etapa de la vida, ¿no? Al contrario, está entusiasmado, tiene proyectos.
Estoy entusiasmado. Pero siempre uno revisa también ideológicamente las cosas idas y venidas.
Isabel Viana lo ametralló en el otro bloque.
Sí. Pero estaba bien. Quería decir otras cosas. Que yo no puedo decir dónde es el puerto que nos propuso el gobierno departamental, que no es el que nosotros preferíamos, pero que nos quisimos alinear al Estado, porque esto es una filosofía que me parece que yo tuve que proponerle a la empresa. Vamos a alinearnos a lo que nos dice el Estado para dónde poner un puerto, que no era el mejor lugar posible ni era el puerto más barato posible, pero el gobierno departamental y el nacional entendieron que esa podía ser la mejor área, y bueno, nosotros nos alineamos a ella. Y quiero decir que el área que se necesita no son 2.000 hectáreas ni 1.800, sino que con 450 hectáreas alcanza para la planta de trabajo e incluso la expansión de una para área de generación de energía.
Igual que no que respire, se va, que respire tranquilo la gente de la Paloma, que siempre anda asustada, aterrorizada por puertos. La Paloma queda descartado con lo que está diciendo por la superficie que se precisa.
La Paloma queda descartado para este tipo de proyectos.
Respiren.
No, eso no quiere decir que yo no piense que para otro tipo de proyectos la Paloma es el mejor puerto, pero así que
siguen amenazados por Montiliano.
Efectivamente, pero yo no estoy más en eso.
¿Por qué dice que ese lugar supuesto, que usted no puede decir dónde es, no es muy conveniente porque hay que excavar mucho, profundizar mucho, dragar mucho?
Porque las batimetrías muestran que la profundidad de 20 metros están bastante lejos de la costa y eso requiere bastante trabajo.
¿50, 100, 200 metros?
No, ahí estamos hablando de varios kilómetros.
Oh, caramba.
Varios kilómetros de la costa. Y esto implica bastante trabajo. Y si este es el germen de Puerto Dos Profundas, implica que las terminales que se hagan alrededor también van a tener que sustentar un dragado, que no va a ser nunca como el de Montevideo. Estamos hablando de cuando Montevideo vaya a 13 metros, ya estamos pasando los 50 kilómetros. Ahí no estamos hablando de eso. Es muy importante lo de las corrientes litorales. Creo que esto es una cosa que hay que tener muy en cuenta y que hay que controlarla. Efectivamente, yo trabajé en el diseño original del puerto de la Paloma, el que nunca se hizo, y las corrientes son litorales en Uruguay y hay que trabajar en una gestión,
por eso se llenó de arena.
Sí, en una gestión medioambientalmente sustentable. Y es muy importante, que a mí me alegró mucho, que el segundo diseño de puerto que llegó, o de terminal portuaria, tenía toda cubierta la parte de hierro y toda la, y la manga que va y que deposita el hierro en el barco es toda cerrada. Lo cual a mí me generó una tranquilidad muy importante, ¿verdad? Y bueno, hay varias cosas. Yo quería decir también que si uno mira a San Francisco del Sur, uno de los puertos que se van a convertir en uno de los puertos más importantes de contenedores en la región, tiene al lado el balneario. Que Valencia tiene el puerto y al lado está la playa, que hoy los puertos son mucho más limpios que hace muchos años y que puerto y turismo son dos cosas que pueden coexistir.
Pero la generación de energía, porque estamos acostumbrados nosotros, somos un poco primitivos, estamos acostumbrados a que se compre mucho combustible, se queme mucho combustible para producir energía eléctrica, porque no se planificó a tiempo otras medidas, ¿no? Pero el quemar carbón por ahí para generar tanta energía eléctrica, ¿no provocará problemas reales en toda la zona costera?
Bueno, yo he visto
de que se vean las nubes de humo, de hollín, de todo eso.
Yo estuve en la República Democrática Alemana y vi la época en que estaban las viejas plantas de carbón.
O sea, las peores del mundo, me quiere decir.
Eran muy feas, sí. Se sentía en el ambiente. No, en el Ruhr no, en Leipzig.
En Leipzig.
En Leipzig. Las del Ruhr ya eran mejores y hoy hay plantas que son extraordinarias. Pero en Leipzig vi las viejas plantas de carbón. Si nosotros aplicáramos esa tecnología sería un desastre. Acá me parece que el gobierno y ese interés de la empresa para hacerlo de largo plazo, la sustentabilidad medioambiental es necesaria. Es decir, que no se puede poner una porquería de planta que genere polución, mucha polución, porque efectivamente eso termina cortando el proyecto y no hay retorno. Es decir, que está en el interés de la empresa poner tecnologías nuevas, y existen en Alemania Occidental hoy, y también hoy en Alemania Oriental, plantas de generación de energía de carbón que realmente no generan ese problema grande de hollín que había en el aire que tenían las viejas plantas. Eso me parece importante.
Una pregunta que es igualmente fuerte y que tiene que ver con estos temas. ¿Está el Estado uruguayo en condiciones de llevar a cabo un monitoreo, evaluación y control adecuado de todos estos procesos que hemos mencionado?
Tal vez sí, pero a mí me gustaría recalcar una propuesta que surge del IFC, que es un brazo del Banco Mundial que tiene los estándares más altos a nivel internacional, y es una propuesta que nosotros hicimos para este proyecto, es que se genere un organismo fiscalizador neutral, en el cual participe la DINAMA, la DINAMIGE, que sea de confianza de la minera, que sea confianza del Estado uruguayo, que sea confianza de la comunidad, que fiscalice todo este desarrollo y la gestión y la reparación. ¿Por qué? Porque esto no es un acuerdo entre Puntigliano y el productor, qué sé yo, de Los Santos, por ejemplo, que es de los que más se opone. No es un acuerdo entre él y yo, porque estamos hablando de generaciones. Yo hoy estoy, mañana no estoy, mañana me pisa un auto o cambio de trabajo. Las empresas mismas, ustedes vieron Río Tinto era un monstruo y gran parte de los proyectos de Río Tinto los terminó tomando Vale, ¿no?
Sin duda.
Yo no puedo hacer un acuerdo con un productor hoy sabiendo que el hijo tal vez no esté de acuerdo y el nieto no esté de acuerdo. Yo creo que acá hay que tener una responsabilidad histórica que trascienda las generaciones y que realmente dé una garantía a la sociedad uruguaya, al Estado uruguayo y también a la empresa, de que realmente esto se fiscalice adecuadamente. Y no es solo por el tema medioambiental, porque está la seguridad y la salud ocupacional. Están las condiciones de trabajo de los trabajadores.
Por eso mismo yo le pregunto, en esa comisión, en ese grupo, yo le digo comisión con toda maldad, realmente, ¿no? Sí. O sea, que pienso que meter una cosa en una comisión es a veces muy a menudo trancarlo. ¿Quién lleva las riendas? ¿Quién debiera, a su criterio, llevar las riendas?
El Estado uruguayo. El Estado uruguayo tendría que ser, sí. Y yo quiero decir cosas como, por ejemplo, el estudio de silicosis en los pulmones de los trabajadores. Nosotros ya desde hoy estamos haciendo acuerdos para hacer un monitoreo, ¿verdad? Ese tipo de cosas, desde aquí hasta que se cierre la mina, tiene que estar presente.
Puntigliano, dentro de 30 años ya todo el hierro explotable desapareció de Uruguay. ¿Qué nos queda?
Nos queda know-how, ¿verdad?
Conocimiento, gente que se formó, una UTU, estudios terciarios sobre estos temas.
Desarrollo de maquinarias que tal vez se vayan implantando, se vayan estableciendo en Uruguay. Nos queda la capacidad de exportar know-how, ¿no? De asesorar a otros, como en realidad hoy. Australia en una época empezó a hacer minería y hoy es un exportador de consultoras de minería a nivel mundial y tiene muchos ingresos por servicios.
¿Y con el paisaje?
Y el paisaje nos quedará en 6 o 7 cerros, otro paisaje. Pero son en 6 o 7 cerros. Tal vez en 10 cerros. Nos quedará un pasaje distinto. Como nos queda en muchos lugares, cuando nosotros vemos, por ejemplo, esta obra del acceso norte en el puerto de Montevideo, que son 14 hectáreas rellenadas, en algún lugar alteramos el paisaje para hacer esto.
Cerros Mochos y algún lago grande.
A Cerros Mochos y algún lago grande, pero pocos Cerros Mochos. Uh-huh. Y esto me parece que es importante. Y a su vez, la mejora de calidad de vida en mucha gente.
Sí, durante los años que funciona, da la impresión de que sí, como durante el tiempo que funcionó el armado de Bosnia, dio trabajo a mucha gente, y la gente de Freire entonces se queja porque no tiene trabajo. Uh-huh. Pero esto parece mucho más compatible con el trabajo permanente y con un posible desarrollo tecnológico. ¿Quién le dice? Capaz que exportamos tecnología. Capaz que nos transformamos en un país exportador de logística.
Ojalá. Y exportador de logística ya somos.
Sí, sí.
¿Verdad?
Sí,
ya somos. Ya somos y somos per cápita seguramente de los más altos del continente.
Porque somos pocos habitantes, claro. Tenemos que irnos al corte, le agradecemos.
El corte está la semana que viene.
El corte definitivo.
Entonces, antes del corte definitivo, a mí me gustaría agregar algo. Hemos estado hablando de manejo de recursos, de política energética, de política de puertos, de política de costas, de política ambiental. Creo que hemos estado hablando de políticas de desarrollo. Y me parece que hay que verlas en su conjunto, que hay que tomar las decisiones en el conjunto y que cuando se autoriza o no un emprendimiento de este tipo hay que verlo en el contexto de un país posible para el 2030.
Nos fuimos, gracias Puntigliano.
Estoy totalmente de acuerdo.
Estuvimos de acuerdo.
Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa.